Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Estamos a un mes vista del día de Navidad. Sí, porque hoy es 25 de noviembre y Navidad, si no la han cambiado, es el 25 de diciembre. Ya que en un mes, esto es lo que hay. Y estamos hoy en esta sede de la nueva ciudad BBVA, en las Tablas San Chinarro, en Madrid, donde ciertamente aquellos 1.800, yo les diría privilegiados, que trabajan en ella, más los 4.000 que trabajarán posiblemente cuando se complete la obra a partir de 2015, van a encontrarse en un lugar hecho a la medida del hombre. Me explico. Trabajar en estas condiciones, hombre, seguramente obtiene de sus trabajadores todavía mejores rendimientos de los que ya dan de por sí los hombres y mujeres que trabajan en el BBVA. Es una ciudad sostenible, llena de innovación, de compromiso con las personas, desde una escuela infantil a un centro deportivo, a un centro médico, a un con nuevas formas de trabajar, con diseños de planta abierta, esas cosas que luego nos contará su propio presidente, que va a estar con nosotros, Francisco González, como saben, dentro de algunos minutos. El tiempo para hoy, pues cielos cubiertos, lluvias en la mayor parte de la península, nos lo cuenta Iberia. Cuando digo en la mayor parte de la península, no digo en toda la península, porque hay zonas de la península donde hoy no va a llover, y estará despejado, por ejemplo, en el sureste, en Canarias, despejado también. Por su cuenta, Iberia, la Navidad ya se respira a los escaparates y mercadillos navideños, por ejemplo, de Londres. Y antes de que acabe el año, viajar a Londres es una opción realmente apetecible. Pues fíjese, desde tan solo 140 euros, ida y vuelta, una ocasión que no debe perderse. Bueno, ¿hoy en qué estamos? Estamos en varias cosas. Mire, por ejemplo, una de ellas es que tiene hoy una alegría Rodríguez Zapatero. Está de verdad Rodríguez pegando bote, jaja, qué arte más grande que tiene mi sucesor. ¿Por qué? Porque su sucesor, con una cosa que ya llevaba en la cabeza desde junio, pero que ahora, por iniciativas de Izquierda Unida y de la izquierda plural en el Congreso, ha tenido que acelerar. Y lo que ha dicho Pedro Sánchez es que él está a favor de una reforma de la Constitución. Sí, pues eso ya lo sabíamos. Quiere reformar toda la Constitución o parte de ella. Pero concretamente de un artículo, que fue el artículo 135, que no fue sino consecuencia de un pacto entre Rodríguez Zapatero en sus últimos meses de legislatura y Mariano Rajoy. ¿Y qué decía aquel artículo? Aquel artículo fue un límite a la capacidad de los gobiernos de crear un déficit que luego se traslada a una deuda con la que tienes que acabar de pagar exactamente el déficit que creas. Es decir, el déficit no puede superar los márgenes que te impone la Unión Europea. Tú no puedes gastar por cima de lo que ingresas. Me parecería una cosa de sentido común. Pero no. Bueno, lo llamativo es que Pedro Sánchez aprobó con su voto, al igual que el resto del PSOE, esa reforma constitucional. También es cierto que cada uno tiene derecho a cambiar de opinión. Y tiene derecho a cambiar de criterio. Y pues no era lo más oportuno. Lo oportuno es que se pueda gastar más de lo que se ingresa, porque así garantizamos la sanidad y la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues que sepan que aquí, hombre, hay muchas interpretaciones. Una que le merendaban la, o le quitaba la merienda en el Congreso los de Izquierda Plural. Otra, que cada vez que sale una encuesta que dice que Podemos le araña al PSOE o le gana o directamente se lo merienda, pues desempolvan alguna de las ideas o sacan alguna de las ideas de ocurrencias que tienen por ahí guardadas. Entonces, vieja técnica. Otra de las que ayer se propuso es por parte del PSC, por supuesto, reformar la Constitución, que eso va en el PAC siempre. Reformar la Constitución, eso es una cosa que se sabe, como el tomate en los bocadillos del pan con tomate en Cataluña. Eso va siempre metido dentro. Pero en esta ocasión era la ocurrencia no es nueva, digamos que es reeditada, de la cocapitalidad entre Madrid y Barcelona. Así que cuando a los niños les pregunten España capital, les digan Madrid-Barcelona, que es el recorrido del AVE. ¿Y por qué tiempo? Seguramente será una cosa llena de buena intención, ¿no? Pero como proponen llevarse el Senado a Barcelona, pues esta mañana hemos venido haciendo o diciendo o conjeturando varias posibilidades. ¿Y por qué no Bilbao? Mira, Bilbao es un pedazo de ciudad que se sale. ¿Por qué no nos llevamos el Tribunal Supremo a Bilbao? Y le hacemos tres capitales. Madrid, Barcelona y Bilbao. Claro, lo que pasa es que luego vienen los de Valencia y dicen, oiga, vamos a llevarnos bien. Y a los de Valencia, ¿qué nos llevamos? El Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas. Pero es que los de Sevilla no nos vamos. Hombre, mire usted, si alguien merece ser capital de España en Sevilla, es en España, es o Sevilla o Toledo, que son dos ciudades que tienen su propio corpus. Más allá del que la Iglesia coloca en domingo. Pues a Sevilla, como decíamos antes, nos podríamos llevar la Diputación de Ciudad Real, que es una cosa muy razonable. Y así montamos un Estado, como Dios manda, con cocapitalidades y con estas cosas que suenan tan estupendas y tan modernas y tan con tan buen rollo que... ¿Para qué les voy a contar? Bueno, dos buenas noticias, una que nace de una mala noticia, y es que la policía ha detenido a tres sacerdotes y un laico en Granada como consecuencia de la acusación de pederastia que pesa sobre ellos a lo largo de una serie de años, hace ya algunos años de todo ello. Desgraciadamente algún delito habrá prescrito o no se podrá probar, pero es indudable que ante la pederastia en la Iglesia hay que reaccionar de forma urgente, como un rayo, sin concesiones, que es lo que ha hecho el Papa, por cierto. Porque un joven le escribió una carta al Papa, el Papa le llamó, le animó a denunciar ante la policía y la policía ha detenido a estos tipos, a los que habrá que investigar debidamente. Y otra noticia, buena noticia, es la concesión del premio Cervantes a un escritor, a un mago del lenguaje, a un arquitecto del lenguaje, a uno de los que ha creado un laboratorio narrativo único e incomparable, que es Juan Goytisolo, el mediano de los hermanos Goytisolo. Ese Goytisolo que a algunos nos descubrió unos campos insospechados de expresión simplemente leyendo alguna de sus pequeñas novelas como La Chanca o como Campos de Níger, pero que después en Señas de Identidad renovó el realismo literario español que finalizó en Juan Sin Tierra, en la trilogía, o que tantas cosas ha creado Coto Vedado, por ejemplo, que era una extraordinaria memoria, eso que se le llama la memoria histórica, ¿verdad? Pues como lo pudo haber sido Años de Penitencia de Barral u otros libros que referían a aquella Barcelona única e incomparable. Es una gran noticia, hay que leer a Goytisolo. Goytisolo debería ser asignatura obligatoria. Ahora, si les parece, lo que hacemos es conocer todas las noticias del día en estos titulares.